Deportes.
Deportes. COPE Navarra. Deportes.
Estar informado.
Laboral Cucha te ofrece la información deportiva del día.
Información deportiva con el Club Atlético Osasuna. Fin de semana sin competición, sin partidos para el conjunto rojillo. Eso sí, pendientes del parte médico, del parte de lesionados. Y es que hay muchos, es decir, demasiados jugadores que no están a las órdenes de Alessio Lisi. Jornada de descanso, el lunes regresan a los entrenamientos. Lo hacen también pendientes, evidentemente, de los partidos de selecciones. Enzo Boyomo dice adiós al Mundial, mientras que Geraldo Becker con Surinam se acerca y mucho. Soy Alberto Sanz, escuchas Deportes COPE Navarra y hablamos ahora de pádel.
Implicarse por Laboral Cucha Empresas.
Implicarse es dar crédito a las ideas, apoyar a las empresas en todo momento, ayudarles a crecer y llegar donde quieran.
Hablar claro.
Y sobre todo estar con cada una de ellas como si fuera la nuestra.
Nacimos para implicarnos con las empresas. Hoy lo hacemos con más de 40.000. Laboral Cucha Empresas. Hay otra forma.
Y en este viernes queremos hablar también de pádel. Saludamos a Enrique Chiquirín. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal?
Muy bien. Comenzamos, si te parece, por los ganadores de la última prueba absoluta de este pasado fin de semana.
Sí, la verdad que bueno, después de un montón de pruebas y de competición, llega a su fin el circuito Diario Navarra Absoluto, que es el trofeo Leclerc. Tuvimos 660 deportistas compitiendo en dos sedes de juego, en Padel Reino de Navarra en Beriain y en Navarra Padel Master Club en Mutilba. Y bueno, los campeones finales de la máxima categoría Navarra fueron Diego Alzu y Álvaro Sola, que se impusieron en la final a Ignacio Santos y Markel García. Y en el apartado femenino tuvimos como campeonas a Ane Dávila y a María Herroz, que superaron en un partido agónico porque se resolvió 7-6 en el tercer set, ante Adriana Arriola y María Belloso. Así que nada, felicitar a los campeones y por supuesto también a las parejas campeonas del resto de categorías, que son muchas y que también lo hicieron muy bien.
Agenda de este fin de semana en Funes con competición de menores y una Copa de España con 10 equipos navarros.
Sí, otro fin de semana muy intenso. Empezamos por el trofeo Villa de Funes, que es ya la novena y última prueba del circuito Merindades. Se va a jugar desde hoy mismo, desde este viernes 14 hasta el próximo domingo 23 de noviembre. 130 inscritos, 5 categorías y nada, las pistas de Funes ya preparadas para acoger ya los primeros partidos de la competición. En cuanto a los menores, tenemos la última jornada también de nuestra Copa Reino de Menores, la jornada 6. Tendremos a más de 120 niños participando en esta jornada que se disputará en Navarra Padel Master Club este domingo 16 de noviembre. Además será una jornada especial. Como cierre hemos preparado una chocolatada, hemos preparado hinchables, hemos preparado sorteos, juegos, entrega de diplomas, con lo cual niños de diferentes clubes de Navarra estarán representados aquí en Navarra Padel y bueno, pasarán una tarde bonita de pádel. Y por último, a nivel nacional tenemos la Copa de España de Ligas Autonómicas, que es también un poco la guinda a nuestra Copa Reino de Navarra, porque los campeones de todas las categorías de esta competición que acabo de mencionar tienen el privilegio de representar a Navarra en esta Copa de España. Un total de 10 equipos navarros, 5 masculinos, 5 femeninos, arrancarán también esta misma tarde en Pádel Barcelona del Prat la competición, así que les deseamos toda la suerte del mundo y ojalá la semana que viene podamos comentar resultados muy positivos, pero bueno, lo que decimos siempre, el simple hecho de estar allá y competir es un lujo.
Seguro que sí. Y por último, ponemos el foco en Dubái.
Sí, nos vamos directos a Dubái, al Premier Padel P1, con 3 representantes navarros, Aymar Goñi, que bueno, ya perdió ante los número 1, pero que hizo la verdad que un partidazo a 3 sets, John Sanz y por supuesto también Martina Calvo en categoría femenina, todos ellos representando a Navarra y dejándonos siempre en el mejor lugar. Les deseamos suerte a los que tienen competición y a los que no, bueno, pues darle muchos ánimos y a preparar las próximas citas que nosotros las estaremos comentando aquí en COPE.
Así es. Enrique, como siempre, gracias, fuerte abrazo.
Un abrazo, Alberto, gracias a vosotros.
Recuerda que tienes todo este contenido en cope.es/Navarra y en la nueva aplicación de COPE, seleccionando COPE más Pamplona. Sigues con todo lo que te interesa aquí en la tarde de COPE.
Deportes. Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
En este viernes, 14 de noviembre, aprovechando el parón de competición del Club Atlético Osasuna, no así el resto de competiciones, de Osasuna Promesas, de Osasuna Femenino y de otros y tantos clubes navarros, queremos detenernos a degustar y disfrutar un nuevo libro sobre la historia de Osasuna, titulado Un año marcado en rojo, escrito por José Mari Jaurrieta Zarranz. Queremos saludar al autor para agradecer y también para conocer el cómo se le ocurre y, por supuesto, cómo se documenta para poder sacar un libro muy chulo, escrito con muchísimo cariño y, por supuesto, una historia relacionada con Osasuna para cada día del año. Vamos a saludar al autor de este Un año marcado en rojo, José María Jaurrieta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Oye, lo primero, enhorabuena y gracias por este libro.
Bueno, pues muchas gracias. Estoy súper contento. Y bueno, si el libro sirve para que aprendamos todos cosas, pues genial, ¿no? Creo que tiene cositas que van a resultar muy interesantes para la gente.
Oye, el que seguro que ha aprendido eres tú, porque seguro que muchas cosas sabías, pero te has tenido que documentar, te lo has tenido que currar para sacar, bueno, un acontecimiento de Osasuna con cada día del año.
He aprendido muchísimo. Muchísimo, porque yo tenía claras algunas cosas, algunas fechas importantes que quería que estuviesen, pero claro, el año tiene muchos días y no tenemos tantos hitos, ¿no? En el club como para llenarlos todos. Y pues ha habido que picar mucha hemeroteca y he descubierto cosas que no conocía y que me han sorprendido muchísimo.
Oye, he mirado varias fechas. Una de las primeras ha sido: no tendrá el valor de haber sacado una hasta un 29 de febrero, y lo has conseguido.
Sí, claro. Más te voy a decir, es de las más fáciles, porque al menos tienes para buscar en menos sitios.
Eso es verdad.
Hay que buscar una en cada cuatro, no hay que buscar en todos, ¿no? Y sí, la verdad es que encontré que el Liverpool pasó por aquí, ¿no? Pasó por Pamplona y cayó en un 29 de febrero cuando estuvieron por Tajonar.
Oye, he mirado, por supuesto, mi cumpleaños, que coincide...
Es lo primero que hacemos todos.
Sí, con ese lanzamiento de esa camiseta vintage, 2020, maldita pandemia, nos dejaba una camiseta que al principio yo creo que gustaba bastante y que al poquito tiempo, como muy bien explicas en el libro, dejó de gustar tanto porque esa camiseta vintage y exclusiva, pues si le cambiabas el escudo, no tenía nada de exclusiva porque, de hecho, la selección española sacaba la misma.
Sí, sacaba la misma. Son de esas cosas que hemos vivido, porque claro, Osasuna tiene 105 años y es verdad que yo no quería caer en el presentismo, ¿no? Pero esa me pareció curiosa, ¿no? Porque es un ejemplo perfecto del fútbol moderno, ¿no? Cosas que nos venden como auténticas, inimitables, y de repente nos damos cuenta, escarbando un poquito, que todo depende de la mercadotecnia, ¿no? Y que una misma empresa se encargue de la mercadotecnia, tanto de la selección española como de Osasuna, ¿no? Yo te tengo que confesar que a mí esa camiseta, cuando salió, no me gustó demasiado, pero y cuando luego vi que realmente de original tenía poco, pues me gustó menos, la verdad.
Es verdad que da pena que grandes marcas que tienen a su alcance poder hacer cosas chulísimas y exclusivas para cada club, pues bueno, pues tiren por la línea del medio y digan, bueno, sí, lentejas para todos, ¿verdad?
Sí, del catálogo. Sí, hay una marca alemana, ¿no?, que nos gusta mucho, que hace ropa fantástica, pero que luego en los diseños, pues como se dice llanamente, no se los curra nada, ¿no? Una camiseta de catálogo y ya está. Sí, es una pena. Hay varios textos en el libro sobre camisetas, ¿no?, y cómo ha ido cambiando el negocio de la camiseta, sobre todo, llegando a límites que bueno, parecen increíbles, ¿no?, rozando los 90 euros por una camiseta.
Voy a la crónica de hoy, 14 de noviembre de 1926, 99 años, casi nada. La crónica más larga y con polémica, una historia que yo la verdad es que no conocía, pero que es una historia chulísima de un partido que, para una vez que marcamos en el tiempo añadido o cerca de acabar el partido y nos llevamos esa alegría, acaba eso en juicio e incluso en una condena a no poder estar a menos de 50 kilómetros de Pamplona y San Sebastián. Manda narices, ¿eh?
Sí.
Para una vez que ganamos así.
Claro, claro. El libro no solo pretende ser una sucesión de partidos y goles y minuto tal y tarjeta amarilla a fulano. El que quiera buscar tarjetas amarillas y demás, que entre en bdfutbol.com, que es una fantástica base de datos, aquí no va a encontrar, ¿no? Yo lo que he querido hacer ha sido un análisis también de cómo va cambiando la sociedad. Y en este ejemplo se ve muy bien, ¿no? Para empezar, periodísticamente, la crónica es infumable de lo larga que es y lo abigarrada que es la letra. Se ve cómo cambia, ¿no?, el oficio de periodista desde el año 1926 hasta ahora. Y luego se ve lo amateur que era todo, ¿no? A Osasuna marca un gol en el tiempo de descuento y el Esperanza Donostierra lo que hace es impugnar el partido por considerar que era fuera de tiempo. Y la Federación Guipuzcoana, que es a la que pertenecía Osasuna en aquel momento, porque la Federación Navarra no existía, le da la razón y le quita los puntos a Osasuna de la victoria. Pues acaba llegando a un juicio por unos comentarios de José Huici en la prensa. Parece de locos, pero ocurrió y fue condenado, sí, sí.
José Mari, sí que es, que, si no me equivoco, el primer libro que haces tuyo propio 100%, pero sí, no es la primera vez que trabajas en un libro y, de hecho, en otro libro de Osasuna y vinculado con su historia.
Sí, sí, yo, bueno, la verdad es que la idea de este libro me surge, bueno, surge. Yo empiezo en esto de leer hemeroteca porque Mikel Huarte me contacta para trabajar un poquito en el libro de Natalio Cayuela, ¿no?, presidente de Osasuna, asesinado en 1936, y ahí descubro lo que es la hemeroteca, ¿no?, lo que es, lo que decías tú, he ido a buscar la fecha de mi cumpleaños. Pues cuando entras en una hemeroteca digital, lo primero que haces es ver qué pasó el día que naciste, que cometes un error, porque miras los periódicos del día de tu cumpleaños en vez de mirarlos del día siguiente, que te van a contar qué pasó en el día que naciste. Pero bueno, y a raíz de eso, y de leer un libro que era un almanaque local de Burlada, que precisamente lo que hacía era hablar de cada día del año de una noticia de Burlada, un libro de Ricardo Gurbindo, dije, joder, yo creo que podría tener mucha salida un libro que contase esto de Burlada. Es decir, yo no he inventado los almanaques, esto ya existía, existe de otros clubes, pero me pareció que era interesante para la parroquia rojilla tener uno que nos contase cosas, no solo de Osasuna, sino también de la sociedad pamplonesa de García Navarra, para ver cómo va evolucionando en estos ciento y pico años.
Oye, te voy a pedir algo que hayas descubierto, que seguro que hay varias, que digas, mira, esto, me ha encantado este descubrimiento.
Pues mira, te voy a contar un par de ellas. Una que me pareció muy sorprendente. Yo también he aprendido muchas cosas en este proceso, ¿vale? Una cosa que he aprendido es que, bueno, yo nací en el 83, tengo 41 años, es decir, no he nacido antes de ayer tampoco. He vivido cosas y he vivido años en los que la convivencia en nuestra tierra era mucho más complicada que ahora, ¿no? Pero he descubierto que entre finales de los 70 y principios de los 80 había atentados de ETA prácticamente todos los días. Las portadas de los periódicos que se editaban hablaban todos los días de eso, ¿no? Y a mí me ha sorprendido, no era consciente de que era todos los días, ¿no? Y una de las cosas que descubrí fue que cuando se iba a votar la Constitución del 78, durante un partido de Osasuna, individuos armados entraron a punta de pistola a la megafonía del Estadio del Sadar para emitir un comunicado de ETA político-militar en contra del referéndum para la Constitución española. He dicho europea antes, no sé si he dicho europea o española. Entraron a punta de pistola y quisieron poner una cinta de cassette. Y en aquellos tiempos, en el año 78, los encargados de la megafonía tuvieron que decir a aquellas personas que lo sentían mucho, pero que no había reproductor de cassette, que todo se trabajaba entonces con discos de vinilo. Al final consiguieron poner la grabación, se oyó muy mal, el árbitro paró el partido porque se oían ruidos por la megafonía. Y era esto, que no se llegó a escuchar bien por los altavoces del estadio. Los miembros de ETA político-militar huyeron en el descanso, se mezclaron con la gente que iba a los bares del estadio y no fueron detenidos. Y como esta hay otras historias, por ejemplo, en el año 81, Osasuna, u 82, no recuerdo exactamente, Osasuna pasaba por una malísima racha de resultados. Y los jugadores piden al gerente de Osasuna, Javier Zabaleta, que había sido jugador hasta poco antes, cambiar el balón con el que jugaban. O sea, es una jugada con un balón Mikasa, que nos sonará a todos, cuando jugaba en el colegio con él. Y
me tiembla un poco la cabeza por culpa del balón.
Efectivamente. Los jugadores de Osasuna pidieron un cambio al balón Adidas Tango, que se había estrenado en el Mundial 78 en Argentina. Claro, esto leído y dices, pero a ver, si erais unos toquetes y lleváis no sé cuántos partidos perdidos, ¿eso va a cambiar algo? Bueno, pues cambió. O sea, entró en una racha, a partir de empezar a utilizar el balón Adidas, empezó en una racha brutal de resultados y sacó la temporada adelante sin ningún problema. Y hoy, que he estado con Chus Luengo, me ha dicho que el balón Mi Casa se introdujo en Osasuna a través de Daniel Izarikiegi, delegado de Osasuna, y que bueno, tiene una todavía su familia regenta.
Correcto.
Una conocida tienda de deportes en el caso de Jorge Pamplona. Y así una tercera que me gusta un montón y que reúne un montón de componentes, es un partido contra el Atlético de Madrid de los años 90, en el que pasa de todo, ¿no? Que viene Jesús Gil, que era el dueño del equipo, Jesús Gil, alcalde de Marbella y, por supuesto, presidente del Gil, Grupo Independiente Liberal, que se pasea por el estadio saludando a las gradas diciendo: mi populismo es devolver la democracia al pueblo, y cosas del estilo, como en este hombre. En el partido realmente no pasa nada, pero antes del partido ocurre algo que yo recordaba, que era que Michael Robinson estaba muy enfadado con, sí, Osasuna, porque en un partido su hijo no pudo sacarse la foto con el equipo, con el traje de Osasuna, y es este partido contra el Atlético de Madrid. Esto es algo que Michael Robinson nunca olvidó. A pesar de que en el año 2000 Javier Miranda le entrega la insignia de oro y brillantes del club, Michael Robinson tuvo esta historia clavada toda la vida. Y al final del partido ocurren más cosas. La primera cosa que ocurre es que Luis Aragonés se dedica a hacer cortes de manga en el túnel de vestuarios al colegiado del partido, y Pipi Estrada, al que muchos conoceréis por sus apariciones en programas deportivos y no deportivos, el que era periodista deportivo en los años 90 en Antena 3 Radio, intenta entrar al vestuario del Atlético de Madrid y es desalojado y detenido por la fuerza pública, por la Policía Nacional. Es un partido en el que pasa de todo fuera del campo y nada dentro de él, pero me hizo muchísima gracia.
Sí, sí, es muy curiosa esa. Oye, pues ya tenemos un grandísimo regalo para pedir a los Reyes para estas Navidades, un año marcado en rojo para poder conocer un poquito más de historia. José María Jaurrieta, muchísimas gracias por atendernos, por tesoros como este, y nada, a ver si te repones y te animas a más, ¿eh?
Vale, por ahora creo que voy a tomarme un pequeño descanso, y si me permites, Alberto, solo una cosilla. Quería agradecer tanto a Diario de Noticias como a Osasuna la facilidad que nos han dado para ciertas imágenes, y quiero agradecer también a Ediciones Eunate, María Oset, y también a Bea Menéndez, la ilustradora, que ha hecho de un documento de Word infinito e infumable una cosa súper bonita.
La verdad es que está bien chulo, di que sí. Gracias y un fuerte abrazo.
Gracias, Alberto. Hasta luego.
Queso Roncal te ofrece todos los martes la gastronomía de Navarra. Denominación de origen Queso Roncal. Siglos de calidad, el tesoro de los Pirineos.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos, y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
Sección de ciencia y deporte, nuevo capítulo, después de abordar las pistas de tenis, que Joaquín ya sabía que me tenía ganado, entregado y enamorado. Vamos a hablar de golf, porque es un deporte en el que podemos aplicar mucha ciencia, podemos aprovechar para aprender y que vamos a entender algunos conceptos. Podemos hablar de muchas cosas del golf, pero hay que recordar que es un deporte de mucha precisión, por un lado, y por otro lado, de largas distancias que recorre la pelota. Joaquín Sevilla, desde la Universidad Pública de Navarra. Como siempre, un placer y buenas tardes.
Buenas tardes, lo mismo, un placer estar aquí.
Aquí vengo a aprender de deporte, que es lo que nos gusta, y de la ciencia, que, pues bueno, en el colegio igual nos costaba un poco más, pero aquí, explicado así, la entendemos, hablando en nuestro lenguaje, en este caso del golf, porque nos vas a explicar qué cosas de la ciencia influyen en el golf, y creo que le vas a poner especial atención a la pelota y al palo, pero dentro del palo concretamente a la superficie con la que se golpea.
Eso es. Sí, la idea es comenzar haciendo un repaso general de la ciencia que hay detrás de un golpe de, ¿no?, de salida, porque la parte del green la dejamos, ¿no? O sea, sí. del golpe de salida, la cantidad de ciencia.
Yo no he jugado, pero en el green es donde la gente más se enfada.
Bueno, y ahí hay, digamos, hay otras cosas que tienen que ver con las pendientes. O sea, digamos que la física de esa parte es diferente. Uh-huh. El golf casi que son dos juegos. uno llevar la bola hasta el green y otro embocar desde el green, ¿no? Entonces nos vamos a quedar con esa primera parte. A ver, al menos desde el punto de vista de la física, desde el punto de vista del deporte será lo que sea. Me parece que yo aquí sea un experto en golf y yo lo que sé es algo de la ciencia que hay detrás, ¿no?
Venga.
Entonces, en el momento de dar ese golpe de salida, ahí con el tee, con el plastiquito ese para que se quede la bola quieta, tenemos dos cosas. El jugador que hace el movimiento ese del swing con un palo y la bola que está ahí abajo. En el swing hay una serie de elementos a considerar. La rotación del cuerpo que genera lo que en física llamamos un momento, que es lo que caracteriza los giros, ¿no?
La biomecánica.
Fuerza por distancia, la biomecánica de ese giro genera un momento que en el brazo y el palo, en un efecto de doble péndulo, porque tiene dos giros, pues transmite la energía que ha puesto en marcha ese momento a el palo y a la cabeza del palo, que es donde queremos la máxima velocidad y la máxima masa, porque lo que va a transferirse a la bola para que se ponga en movimiento es energía. Entonces, masa por velocidad al cuadrado es la energía cinética que va a tener la cabeza que golpea la bola y, bueno, y también queremos que la transferencia de esa energía sea máxima a el movimiento de la bola, porque si una parte se transfiere, se queda en el propio palo o se transfiere en sonido, pues si suena muy alto, esa energía sonora es energía que no está yendo donde tú quieres. Entonces se intenta...
Anda, esa me has dejado loco. A ver.
Claro, claro. A ver, normalmente las energías sonoras son mucho menos que otras.
Sí.
Pero el sonido es energía. Entonces, si tú en un golpe lo que quieres es la máxima transferencia de energía al movimiento de la bola que se va, si suena muy alto, todo ese ruido se está llevando una energía que a ti te da igual que suene más o menos, lo que quieres es que la energía se vaya al movimiento de la bola.
Correcto. Me ha gustado.
Entonces, pues el diseño de ese palo y la biomecánica del golpe, claro, que eso es lo que entrenan hasta la saciedad los golfistas, es fundamental. Pero una vez que estamos en ese contacto entre el palo y la bola necesita una elasticidad, porque lo que va a ocurrir, de momento, a la velocidad que viene... que no me he apuntado los rangos de velocidades, pero son enormes.
Sí, hay una aceleración bestial.
En el momento del golpe, lo que ocurre es que se deforma la bola, porque no le da tiempo a moverse a la velocidad que viene, entonces sufre una enorme deformación. O sea, cuando se ve a cámara lenta, es que queda prácticamente en la mitad de tamaño y es la recuperación de esa deformación la que se convierte en velocidad y empieza a moverlo, ¿no? O sea, la energía cinética que traía el palo se convierte en energía cinética potencial elástica de la deformación, que a su vez se convierte en la energía cinética de la bola en el viaje hacia el agujero, si le has dado bien. Y ahí entra una segunda parte, la aerodinámica. Esa bola que va volando después del golpe, para que llegue lo más lejos y en las mejores condiciones, pues debería tener la mejor aerodinámica y también, si le hemos dado cierto giro, eso también ayuda a que las cosas funcionen. O sea, que las tres características clave, dos del material de la bola son su elasticidad y su aerodinámica, y luego en el golpeo generar un giro que le da estabilidad por la conservación del momento angular y esas cosas. Así pues, el diseño del conjunto de materiales y luego también el análisis de los datos de los lugares, del aire, del viento, de la velocidad, pues es lo que hace que esto funcione.
Joaquín, entiendo que cuando hablas de la aerodinámica de la pelota, entiendo que los agujeritos que vemos es para eso.
Exacto. Ahí va a entrar en eso porque es bastante antiintuitivo, porque nos parece que, ¿no? Y si pensamos en los coches de Fórmula 1, en algunas situaciones nos parece que cuanto más liso sea un objeto, mejor aerodinámica va a tener. Y eso es verdad hasta cierto punto, porque un objeto demasiado liso, entonces lo que ocurre, esto es un pelín técnico, pero bueno, la capa de aire más pegada, o sea, en cualquier situación, cuando tú
como
tienes...
Como si fuese un chorro de agua...
Eso, un objeto desplazándose en el aire, si fuera en el agua lo mismo, tenemos que la capa que está pegadita al material está adherida a la bola, en este caso. Uh-huh. Mientras que el aire que está muy lejos, pues apenas es afectado por el... Uh-huh. Entonces, en el camino ese, pues hay diferentes capas que sufren diferentes fenómenos. Sí. Entonces, lo que se llama la capa límite, que es la que está adherida a la bola, no tiene facilidades para despegarse, pues de alguna manera hace un efecto como si engordara la bola, porque además de llevar la bola, te tienes que arrastrar ese aire que hay alrededor, y eso genera una fricción extra, que si tú consigues despegar la capa límite, y eso se consigue con una rugosidad no muy grande, una rugosidad bien medida, porque si la rugosidad es mayor, entonces lo que estás es añadiendo un rozamiento extra. Si tienes la rugosidad justa para desprender la capa límite sin aumentar el rozamiento, estás en la situación óptima donde mejor viajas por el aire. Entonces, esto en las bolas de golf se ha probado ya hace mucho tiempo que hay unos diseños estándar, pero bueno, hay también en YouTube, hay bastantes vídeos. Una bola sin los agujeritos esos famosos vuela muchísimo menos que una con los agujeritos.
Es decir,
algo así como un 30% menos.
Es decir, si en el anterior capítulo hablamos de que han aplicado la ciencia para hacer unas pistas de tenis más lentas, en este caso creo que has dicho antes que es menos intuitivo, pero han aplicado mucha ciencia.
Un montón. Sí,
un montón de ciencia para ensayo, error, etcétera, hasta encontrar una pelota que vuele y que avance como quieren.
De hecho, en realidad eso de liberar la capa límite está en todos los balones. Los balones de fútbol, que tienen esos cosidos, van cambiando de que si es el del mundial de no sé qué, ahora no me acuerdo del nombre de ninguno, pero bueno, que tienen sus nombres los balones y tal, pero todos siguen teniendo esos cosidos, y hoy en día habría tecnología para hacer un balón perfectamente liso. Pero cuando has jugado, seguro, si recuerdas darle algún balón de playa que es totalmente liso,
el típico balón del Rey León que hace el efecto al revés.
Exacto. O si le das a un globo, parece mentira, lo que frena el globo cuando le das un golpe, ¿no?
No avanza.
No avanza nada. Enseguida se frena, y en gran medida es por ese efecto de la capa.
O la pelota de ping-pong.
O la pelota de ping-pong, efectivamente. Entonces, esos pequeños agujeritos, que es lo mismo que en los nadadores, también... hubo una historia con unos
bañadores... Con los neoprenos que avanzaban demasiado.
Efectivamente, que avanzaban demasiado, lo mismo. Tenían una rugosidad que desprendía la capa límite, que además eso lo hicieron imitando a la piel de los tiburones y de las escamas de algunos peces, que la naturaleza las ha optimizado precisamente para ese mismo efecto en el agua. Entonces, pues claro, parecía que eran demasiado técnicas esos bañadores.
Iban demasiado rápido.
Iban demasiado rápido. o introducían diferencias no controlables entre diferentes deportistas, y se decidió prohibir, si no recuerdo mal.
Sí.
Entonces, todas estas cositas que estamos viendo en diferentes deportes tienen que ver con ese efecto aerodinámico de liberar la capa límite.
Bueno.
En el caso del golf es uno de los deportes donde primero se vio, es quizá el que se pone, cuando se explica esto en clases de ciencia, se pone como paradigma el ejemplo de las bolas de golf.
Sí, le han tenido que dar vueltas a nunca mejor dicho, a la pelota de golf, ¿no? para que quede así.
De hecho, en bolas históricas, o sea, siempre han tenido rugosidades, porque aunque no se supiera por qué, digamos que por prueba y error ya se veía. Hay bolas antiguas que tienen como cosidos, también como las bolas de béisbol, como líneas que al final son rugosidades y que generan este efecto. Pero bueno, digamos que cuando entró ya la época científica en este asunto, se comprobaron en túneles de viento diferentes diseños, y se vio que el mejor y más homogéneo es este de los dimples, que le llaman en inglés los hoyuelitos, estos hoyitos.
Anda, que no habría habido broncas, Joaquín, con yo saco mis bolas, tú las tuyas, las tuyas van mejor, hasta que no lo haces de una manera homogénea. Madre mía.
Pero esto es la bola. El objeto que golpea a la bola, que es la cabeza del palo de sacar, también tiene un diseño muy cuidado. O sea, ese es más...
Es tan cuidado que tienen diferentes palos para cada situación, de inclinación y de superficie.
Esa es una cosa muy interesante también. Sobre esto no he encontrado información. Esto que voy a decir ahora es un invento mío de mirar alrededor. La razón de que haya tantos palos distintos es para que el jugador aprenda un movimiento, y ese movimiento, que es muy complicado de hacer, el swing ese, entonces yo tengo el swing o el medio swing, no sé, o el completo o tal, o sea, un par de variantes, y con esas dos variantes voy a conseguir muchos tipos de golpeo dependiendo del palo que coja. Entonces así no tengo que cambiar yo si le doy más fuerte o más flojo, que eso es lo que digo que en el green sí que ocurre, porque en el green es el mismo palo y lo que cambia es el golpe que das, mientras que cuando no estás en el green haces siempre el mismo swing y lo que cambias es el palo que utilizas.
Es decir, ese cálculo mental de ciencia de si tú piensas solo un palo, tendrías que hacer, ahora necesito 100 metros, claro, ahora 50...
Tendrías que dar más fuerte o más flojo. Entonces lo que
haces
es...
Que es muy complicado. Ahora lo que haces es, con un mismo gesto técnico, generando una misma potencia,
exacto,
siempre alguna pequeña variación,
sí,
¿verdad?
Eso.
Pero un poquito, pero no mucha, consigues tener unas distancias controladas.
Cambias de palo y entonces si tiene más masa en la cabeza con el mismo gesto, tienes la máxima energía y de hecho el palo de sacar pues tiene unas cabezas enormes que además me entero ahora que las hacen huecas precisamente para que no solamente tenga mucha masa sino que la distribución de masa sea también bastante grande, con lo que mejoran posibles giros, de manera que es lo mismo que pasa con las raquetas de tenis, que cuando no das en el centro te genera un par, ¿no?
Te la mueve como si fuese temblando.
Eso, y lo tienes que parar con la muñeca, hay estabilizadores y esas historias. Sí. Pues lo mismo, si no das en el lugar perfecto, cosa que es muy difícil, pues el propio giro de la cabeza va a introducir variaciones. Entonces, para que tenga la máxima estabilidad en el golpeo, no solo quieres que tenga mucha masa, sino bastante distribuida y una distribución, digamos, estable frente a puntos de golpeo. Entonces, esas cabezas tan grandes y ahuevadas por atrás que tienen los palos actuales frente a los más antiguos consiguen ese efecto y hacen que la zona en la que el golpeo es perfecto, por decir así, es más grande que en los palos de madera originales de hace 100 años.
Qué bueno.
O menos, en las que la zona... Y es un poco lo mismo que con las raquetas. Que la zona de golpeo buena de una raqueta de madera de hace 50 años era mucho más pequeña y con las raquetas de ahora una zona de golpeo
mayor.
Se ha ampliado. Entonces, ese mismo efecto es lo que se ha introducido en el diseño de esos cabezales y luego, en los más pequeños, tienen menos masa y, como decías tú, con el mismo gesto técnico, al final, con el mismo par que genera tu cuerpo, la energía que hay en la cabeza es más pequeña porque, aunque vaya a la misma velocidad, al tener menos masa, la energía cinética del golpeo es menor.
Qué
bueno. Y entonces la energía transferida es más pequeña y entonces tienes que gestionar la variación de alcances de otra forma.
Vamos, es un corrector.
Eso es.
Oye, me ha encantado lo del palo, de verdad te lo digo, pero reconozco que lo de la pelota me tiene loco. O sea, hay mucha gente que ha dado muchas vueltas a eso en un proceso en el que habrá habido muchas broncas en las competiciones, pero es que le han dado mucho a la cabeza, han aplicado mucha ciencia, mucha física para sacar esa pelota adelante.
Sí, sí. Y estas cosas... que cuando no lo piensas, pues parece que son costumbres o tradiciones, pues será así porque siempre fue, y en realidad, en efecto, hay detrás un montón de conocimiento y de prueba y error.
Qué bueno, estoy pensando que incluso las pelotas de tenis que tienen dos trozos, o sea, que está con esa especie de S que dibuja, tiene también mucha influencia.
Pues sí. De todas maneras, en el caso de la pelota de tenis, es la pelusilla.
Y el pelo también, claro.
Que el elemento clave que despega la capa límite y, bueno, o sea, por un lado despega la capa límite y por otra introduce rozamiento. Por eso que sea mayor o menor tiene influencia y de eso igual hablamos otro día.
Oye, me encanta. Joaquín Sevilla, aquí uno que ha explicado de maravilla, otro que ha aprendido y esperemos que mucha gente al otro lado de la radio lo haya podido disfrutar y también aprender. Joaquín Sevilla, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Seguimos con Ciencia y Deporte, ¿eh?
Un placer, hasta la
próxima. Un fuerte abrazo.
¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
Si la palabra que más pronuncias es ¿qué?, sabemos y podemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición. Pide cita en el 948 15 16 76 para nuestros centros de Pamplona y Tafalla.
Di adiós al dolor de espalda en Clínicas Athlon. Las Clínicas Athlon llegan a Pamplona con tecnología nórdica exclusiva y el mejor equipo profesional para aliviar todo tipo de dolores de espalda y cervicales. Estamos en calle González Tablas 2. Ven a Athlon, Athlon, y olvídate del dolor de espalda. www.clinicasathlon.com.
Deportes.
Deportes.
COPE Navarra.
Deportes. Estar informado.
Nunca ha sido mío, yo siempre lo doy. Llegamos así a las 4 de la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.